al final per l'abuso se ne si la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí
Radio. Gracias a los compañeros de la Que Huelga Radio por transmitirnos por el 102.9 de FM y por internet por la quehuelgaradio.net. Bueno, hoy viernes 4 de octubre de 2019 vamos a hablar sobre los movimientos estudiantiles. Y esto a razón de que en esta semana se conmemoró el 51 aniversario del movimiento estudiantil del 68, de aquel 2 de octubre. Y se conmemoró aquí con marchas y en diversas escuelas y universidades, bueno, por algunas exhibiciones de documentales y reflexiones sobre ellos. Pero bueno, hablando del 2 de octubre, los que participaron en ese movimiento, pues imagínense ustedes el haber tenido la represión o haber vivido una represión como la del 2 de octubre, pues no era fácil para los compañeros estudiantes de aquel entonces, para los brigadistas. Y eso nos lo cuenta Guillermo Palacios, que alguna vez ya estuvo aquí en esta cabina, hablándonos sobre su libro de la protesta callejera, la lucha por otro mundo posible. El compañero Guillermo Palacios, pues como brigadista, un joven estudiante de la prevocacional de aquel entonces del 68, pues nos cuenta sus reflexiones en este libro que está presentando. El próximo presentación va a ser este mes, el 16 de octubre me parece, en la Casa de la Memoria Indómita, aquí en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Regina. Y él nos platica sus reflexiones en este libro. Sobre todo, ¿qué pasó después de ese 2 de octubre? Nos platica, por ejemplo, de que después de ese 2 de octubre reflexionaron. Claro, con miedo, un poco replegado el movimiento estudiantil, sobre cuál era el papel del Batallón Olimpia. Porque los que estuvieron en la plaza de Tlatelolco ese 2 de octubre, entre ellos el compañero Guillermo Palacios, que nos relata en su libro lo que vivió aquel 2 de octubre, pues junto con otros compañeros que estuvieron también con él y pues reflexionaron sobre eso, cuál era la misión del Batallón Olimpia. Según él, y bueno, varios compañeros vieron que estaban disparando de precisamente del tercer piso del edificio Chihuahua, donde se encontraba el Batallón Olimpia y también los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Y supone, bueno, que la misión del Batallón Olimpia era a capturarlos. Sin embargo, ahí hubo disparos también de parte del ejército y de parte del Estado Mayor Presidencial. Y al parecer concuerdan que, pues según hubo encontronazos, órdenes diferentes tanto de los mandos del ejército y de los mandos que comandaba el Batallón Olimpia y también los mandos que comandaba el Estado Mayor Presidencial. Estos últimos a cargo del general Luis Gutiérrez Oropeza, que a su vez recibía órdenes del entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría, por una parte, y de Marcelino García Barragán, que estaba al tanto del comando del ejército. Entonces, este choque, este encontronazo entre estas dos órdenes, pues motiva esta balacera, este fuego, entre estas fuerzas de guerra. Hablemos de un escenario de guerra dentro de la plaza de Tlatelolco. Nos comenta en su libro Guillermo Palacios que es a su manera su verdad histórica, dice, sobre García Barragán, sobre la responsabilidad de Luis Echeverría, de Luis Gutiérrez Oropeza, del Batallón Olimpia y de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial durante la noche de Tlatelolco. Pero ello no lo exculpa a él, refiriéndose a García Barragán, como no exculpa a Gustavo Díaz Ordaz ni a las Fuerzas Armadas bajo su mano. En su libro, pues menciona, están los nombres de las personas muertas, asesinadas en ese día. Según la Fiscalía Especial de los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, integrada durante el gobierno panista de Vicente Fox, hay 32 personas muertas documentadas aquel día 2 de octubre. En su libro, pues, están los nombres de estas personas con los números de los expedientes. Y esto lleva la reflexión al compañero Guillermo Palacios con lo siguiente. ¿Se documentó solo los cuerpos de los que fueron llevados al CEMEFO? ¿Cuántos no se documentaron? ¿Cuántos fueron incinerados, arrojados a fosas comunes o al mar? Nunca nos los van a decir. La impunidad de quienes dieron las órdenes y de quienes las ejecutaron está garantizada mientras el poder siga en manos de la misma clase explotadora y criminal. Gobierne el PRI, el PAN, el PRD o cualquier otro partido institucionalizado, imperarán el crimen y la impunidad porque obedecen a los mismos intereses de clase. Son parte de la misma élite política burguesa. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué tanta brutalidad, por qué tanta hazaña, por qué. Nadie respondería esta pregunta. ¿Vale más una olimpiada que la vida de centenares de mexicanos? Tanto era el temor del gobierno a la que la tan despreciada algarada juvenil se convirtiera en una verdadera rebelión popular. Muchas preguntas quedaron en el aire. Nuestras mentes eran un torbellino. No encontrábamos ninguna razón válida para que explicara el porqué de la masacre perpetrada. Y en nuestros corazones mucho era el coraje, la rabia, la impotencia, las irreprimibles ganas de llorar, de gritar. De lo único que estábamos seguros era de que ese crimen quedaría para siempre grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nada lo borraría, que sería una herida que nunca cicatrizaría y que de ahí en adelante sería ya irrenunciable seguir luchando contra ese brutal despotismo. Sabíamos de nuestra debilidad, de la desproporcionada fuerza que enfrentábamos, pero que no estábamos dispuestos a rendirnos. Seguiremos luchando algunos. De los grupos de izquierda, dada la formación política con que contaban, era de quienes podía esperarse una orientación de qué hacer en tales circunstancias, de cómo continuar la lucha. Pero casi todos ellos estaban pasmados, aterrorizados. Nadie pudo imaginar siquiera que llegaría a tales extremos de brutalidad oficial. Algunos pasaron a la clandestinidad. Quienes tenían recursos buscaron salir del país o ya de menos irse a su estado natal, se escondieron, pues. Otros comenzaron a prepararse para pasar a otros espacios o niveles de lucha. También Guillermo Palacio, en este libro de la protesta callejera, la lucha por otro mundo posible, nos cuenta sobre la tregua olímpica. Porque luego del 2 de octubre, luego siguieron las Olimpiadas de aquel México, de México 68. En ese entonces, el Consejo Nacional de Huelga anunció una tregua olímpica. No se convocaría movilizaciones durante la realización de los Juegos Olímpicos. No obstante, dice Guillermo, las brigadas seguían resistiendo. Como estaban tomados por el ejército el casco de Santo Tomás y las escuelas de Tlatelolco, algunos compañeros continuamos la actividad en la calle, desde los barrios. Se había tenido la precaución de sacar de algunas escuelas el mimeógrafo ante la inminente ocupación militar de los planteles. La ciudad estaba muy vigilada. Sin que se hubiera decretado formalmente, estábamos bajo estado de sitio. Tanquetas del ejército y patrullas policíacas de todas las corporaciones vigilaban sobre todo en las inmediaciones de las escuelas y protegiendo las instalaciones olímpicas. Desde los primeros días del movimiento, cuando los enfrentamientos en el barrio universitario y más insistentemente en septiembre, cuando la defensa de las escuelas en Zacatenco, El Casco y Tlatelolco, se insistió mucho en que había gente armada en el movimiento. Aquí menciona Guillermo que es desde el barrio universitario. El centro histórico en ese entonces, pues estaba también instalaciones de la universidad, las prepas. Era un barrio efectivamente universitario en aquel entonces. Claro, también ya estaba la ciudad universitaria, pero en ese entonces pues también estaba ocupada por el ejército. Nos cuenta también Guillermo Palacio en su libro, el movimiento autodefinido desde su inicio como pacífico, a fuerza de golpes, heridos, torturados, desaparecidos, encarcelados, asesinados, tuvo que reaccionar a la violencia gubernamental, tuvo que defenderse, repeler los ataques, resistir. Sin embargo, se resistían pues con lo que podían, piedras y las llamadas bombas molotovs. Sin embargo, nada comparable con la fuerza armada del ejército de aquel entonces y como ahora, del ejército y ahora la llamada Guardia Nacional. Bueno, vamos a una pausa musical para seguir aquí hablando sobre los movimientos estudiantiles y recordando pues precisamente el movimiento de 1968.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa. lista. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba, esa anda la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, esa anda la cosa, que viva toda la ciencia.
Bueno, continuamos aquí en el programa de Radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina, al aire, hablando sobre los movimientos estudiantiles, recordando el 2 de octubre de 1968. ¿Qué pasó después? En su mismo libro, Guillermo Palacios, el de la libro de la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible, nos cuenta lo siguiente. Terminada la Olimpiada, el gobierno retiró al ejército del casco de Santo Tomás. La prevocacional 4 también fue devuelta. De donde nunca salió el ejército fue de la vocacional 7. Cuando en noviembre se reactivaba el movimiento, los peces volvieron a la carga con su planteamiento del repliegue táctico, pero se toparon con una fuerte oposición en las bases estudiantiles. La crispación alcanzó niveles extremos. Plantear en esos momentos el levantamiento de la huelga no podía ser interpretado sino como una filtración. Mucho dolor y coraje había en nuestros corazones. Lo que menos se nos podía pedir era entonces mesura. Otro argumento para levantar el paro era la disminuida asistencia a las asambleas. La verdad es que nunca, ni en el mes de agosto, cuando el movimiento alcanzó su mayor auge, hubo una asistencia del 100% de la base estudiantil. La represión brutal desatada del 18 de septiembre al 2 de octubre y que se mantuvo aún con la tregua unilateral del Consejo Nacional de Huelga alejó a más estudiantes. Pero levantar el paro era el único recurso que había para que regresaran las bases estudiantiles a la escuela, no necesariamente. Fue entonces que el Consejo Nacional de Huelga planteó al gobierno el cumplimiento de 3 condiciones mínimas, no para regreso a clase, sino para comenzar el diálogo en torno a los 6 puntos del pliego petitorio inicial, el cual en ningún momento habíamos renunciado. Y se insistía también en que el diálogo debería ser público. Recuerden ustedes que las 6 demandas de ese pliego petitorio en ese entonces, en el año de 1968, por parte del Consejo Nacional de Huelga, pues eran los puntos de libertad a los presos políticos de aquel entonces, derogación del artículo que hablaba sobre ¿cómo le llamaban? Sobre disolución, tenía otro nombre, pues la renuncia de los jefes policíacos de aquel entonces y sobre el cese inmediato y total de la represión. Bueno, pero al menos se pedía, entre otros puntos, se pedía al menos que se continuara con los 3, la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, la desocupación por las fuerzas policíaco-militares de todos los planteles educativos y el cese inmediato y total de la represión. Bueno, pues no muchas de esas peticiones se cumplieron. De hecho, siguieron centenares de presos políticos y se acercó en ese entonces, noviembre, y había todavía estado ocupado incluso el Ejército Federal en Tlatelolco, y sabemos que por ejemplo el 1 y 2 de noviembre pues son fecha de la celebración del Día de los Muertos aquí en México, y centenares de dolientes, mujeres y niños sobre todo, colocaron ese 1 y 2 de noviembre de 1968 ofrendas en el centro de la plaza, formaron una V con flores de cempasúchil y veladoras, colocaron coronas florales con leyendas impresas en listones morados, a los estudiantes mártires de la injusticia, en memoria de un pueblo masacrado, nunca olvidaremos. Esto ante las puertas cerradas, que otra vez estuvieron cerradas, incluso el 2 de octubre, del templo de Santiago Tlatelolco. Todos los presentes recordaban cómo esas puertas se cerraron la tarde del 2 de octubre, negándole refugio a quienes huían de las balas del Ejército Federal y del Batallón Olimpia. Nos cuenta Guillermo en su libro que en la plaza de Tlatelolco se mantenía una guardia permanente de agentes policíacos y militares. Sin embargo, no recibieron órdenes de impedir este ritual luctuoso que en sí mismo representó una manifestación popular distinta. Entonces, dice Guillermo, brigadear significaba correr muchos riesgos, dada la persecución policíaca y el estado de sitio que de hecho se vivía. Impunemente, la policía asesinaba a brigadistas en plena vía pública. Y bueno, tardó mucho tiempo en, digamos, volver a la normalidad, entre comillado. Sin embargo, pues Guillermo Palacios en su libro dice que pues ya no podían ser los mismos luego de todo ese movimiento que vivieron aquellos estudiantes en 1968. Los comités de huelga en el 69 ya se convirtieron en comités de lucha. Y fueron pues diluyéndose pues ese movimiento tan importante de 1968, el de los estudiantes, pero también de la sociedad que se involucró tanto en ese movimiento. Y bueno, ya para terminar un poco con esto de este libro de Guillermo Palacios, y relacionarlo con la conmemoración del 2 de octubre, que bueno, aquí en la Ciudad de México se conmemora con marchas, sobre todo de Tlatelolco al Zócalo capitalino, pues cuando fue el año 2 de octubre de 1969, a un año del 2 de octubre, había pues una orden. La relata Guillermo Palacios en la siguiente anécdota que cuenta, que dice: no será permitida ninguna manifestación pública con motivo de los lamentables actos vandálicos del año pasado. Palabras más o menos fueron las declaraciones oficiales del gobierno federal y local. Y para darle mayor énfasis a lo dicho, se tendió un cerco policíaco-militar en torno a Ciudad Universitaria, Zacatenco, el casco de Santo Tomás, la Ciudadela, Tlatelolco y otros lugares desde donde suponían que podrían organizarse protestas. Fue la presentación pública de los flamantes tanques antimotines comprados al gobierno francés, como para disuadirnos, provocando una sensación de impotencia y rabia. Entonces las juventudes comunistas y otros grupos dieron a conocer una inesperada iniciativa: realizar una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. No se atreverán a reprimir un acto de tipo religioso, y con esta consideración convocaron de manera discreta, sin hacer ningún despliegue publicitario, con un sencillo corre la voz entre los activistas a concentrarse en la glorieta de Peralvillo. Así que esa tarde, el 2 de octubre de 1969, con coronas florales, comenzaron a juntarse muchos estudiantes, profesores, familiares de los caídos y activistas para caminar hacia la villa. Pero había muchos otros civiles que, hoscos también, esperaban a que se concentraran los peregrinos. Eran los halcones. Expectantes esperaron, platicó después Tapia, a que los concurrentes a la peregrinación comenzaran a reunirse. Cuando se empezaron a formar en el camellón de Calzada de Guadalupe para recorrer el tradicional camino de las peregrinaciones, entraron en acción. arrebataron coronas y ramos florales, golpearon a quienes opusieron resistencia y los patrulleros que también estaban a la expectativa realizaron algunas detenciones. Yo no estuve de acuerdo con esa acción, nos comenta Guillermo, porque soy ateo y porque me parecía muy oportunista e incongruente que militantes comunistas y de izquierda pretendieran llevar a cabo una movilización de protesta arropándose en un acto de carácter religioso. Sin embargo, compañeros muy cercanos como el Muerto, Tapia, el Hippie, Peñafiel, Lolita y no recuerdo quiénes más se asistieron, convencidos de que era una forma de recordar a nuestros muertos y de acercarse al pueblo creyente. Un mes después, el 2 de noviembre, Día de Muertos, sin ninguna convocatoria, de manera natural y espontánea, muchos compañeros y familiares hicieron acto de presencia en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, llevando ofrendas florales que colocaron en torno al Templo de Santiago Tlatelolco. Esto se convirtió en los siguientes años en una tradición. También la marcha que cada año se realiza el 2 de octubre, de ahí al Zócalo o del Zócalo a Tlatelolco, pero siempre con algún mitin en la Plaza de Tlatelolco. Bueno, pues esto es las memorias de Guillermo Palacio, que nos cuenta en su libro De la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible, que próximamente pues tiene otras presentaciones. La más inmediata es ahí en el Museo de la Memoria Indómita, en la calle de Regina, aquí en el Centro Histórico. Vamos a continuar ahora con una pausa musical para seguir hablando sobre los movimientos estudiantiles.
Es un hombre analfabeto que maltrata a todo estudiante sin esperanza de amar a un semejante.
Papá, qué malo es ser granadero.
Ay, 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 ay.
Nuevo mensaje recibido de UNOTV.com.
Nosotros seremos granaderos, vivimos del amor y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando a estudiantes inocentes. Ay, 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 ay. Sí, dime, Marquitos.
¿Y también los panaderos tienen mamá? ¿O son como los políticos?
No, ¿qué mamá van a tener? Son de probeta.
Ah, ¿es como dice mi abuelita que nadie es probeta en su tierra?
No, 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 eso es profeta, con F.
Ah, entonces yo no soy hijo de profeta,
¿verdad? No, ni de probeta tampoco.
Pues entonces, ¿hijo de qué soy? ¿O soy como los políticos?
No, 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 es decir, de mamá y papá.
Ay, qué bueno.
Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal gobierno a todo mexicano? Papá, papá, ¿por qué hay granaderos, Gustavos y Farías en el gobierno?
Ay, 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 ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos del amor y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando a estudiantes inocentes. Ay, 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 ay.
Oye, papá.
Sí, dime.
¿Y para el año 2000 va a estar el mismo partido que está ahorita?
No, no, espero que no, sería espantoso.
Pues sí, yo para ese tiempo voy a tener como 40 años.
Sí, más o menos, sí, sí.
Oye, ¿y tú vas a estar vivo para ese tiempo?
Espero que sí, niño, ya.
¿Estás good? Mi mamá no opina lo mismo.
Hola, muy buenas noches. Aquí, regresando al tema que tenemos el día de hoy, movimientos estudiantiles. Como siempre, agradeciendo a la Que Huelga por permitirnos un viernes más estar con ustedes. Gracias a los que nos escuchan por 102.9 de FM o por la Que Huelga Net. Pues hablar de movimientos estudiantiles, evidentemente, no tiene que ver con la fecha reciente, 2 de octubre. Y pues bueno, tras, ¿no?, de esa fecha 2 de octubre, pues vienen una serie de movimientos que le siguen, ¿no? Movimientos estudiantiles, las bases estudiantiles organizadas. Hoy, después de este 2 de octubre, el movimiento estudiantil se decide volver otra vez a agrupar para llevar una marcha, ¿no? Y pues bueno, les vamos a hablar que esto es el 10 de junio de hace 48 años. Bueno, este es un reportaje que saca un medio de por internet que se llama sopitas.com, que nos habla qué es el halconazo, qué sucedió el 2 de junio de 1971. Eso es al parecer de Andros Pineda. Este 10 de junio se cumplen 48 años de un evento que sucedió en la Ciudad de México y que es recordado en el nombre popular del halconazo. ¿Pero qué es exactamente? Porque aún a casi 50 años de que sucedió, se organizan marchas para recordarlo y, sobre todo, exigir que las injusticias contra los jóvenes en México se detengan. Luego de la matanza del 2 de octubre de 1968, perpetrada en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, su sucesor en el poder, Luis Echeverría Álvarez, presentó su gobierno como una apertura hacia los movimientos sociales. Fue en ese sentido cuando personajes como José Revueltas, escritor, activista y preso político, resurgieron en el ámbito político. A la par de esta anunciada apertura, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudiantes y profesores establecieron una ley encaminada a un gobierno paritario. Esto en 1971. El gobierno estatal no le pareció esta medida, por lo que redujo en gran medida el presupuesto asignado a la universidad y obligó al Consejo Universitario a aprobar una ley que supondría la pérdida de la autonomía de la institución. Ante esta presión del gobierno, integrantes de la Universidad de Nuevo León organizan una huelga y pidieron el apoyo de las demás universidades del país. De forma inmediata, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional respondieron. A pesar de que las exigencias en la Universidad de Nuevo León ya habían derivado de la renuncia del gobernador de Nuevo León, Eduardo Elizondo Lozano, y en la promulgación de una nueva ley con la que muchos daban por terminado el conflicto, estudiantes capitalinos organizaron una marcha para el 10 de junio, pues decían aún habían temas por atender. Dentro de sus peticiones, los estudiantes reclamaban la democratización de la enseñanza de los profesores y alumnos, controlaron el presupuesto universitario, que este fuera equivalente al 12% del Producto Interno Bruto, educación de calidad para todos, libertad política respecto a la diversidad cultural de México, apertura democrática, apoyo a la vida sindical de los obreros y fin de la represión gubernamental. Así, el 10 de junio de 1971, la marcha partió de la estación normal del metro con rumbo al Zócalo, de aquel entonces Distrito Federal. De acuerdo con reportes de la época, las calles por donde pasarían los estudiantes fueron bloqueadas por granaderos y policías. A su paso, también encontraron tanques antimotines. Sin embargo, elementos de un grupo de choque con entrenamiento de la CIA, de la Dirección Federal de Seguridad, conocidos como los Halcones, llegaron en camiones, camionetas y transportes oficiales para golpear a los estudiantes. Al defenderse de las agresiones, los Halcones abrieron fuego contra los estudiantes con armas de alto calibre, a pesar de que el acto deja una cifra que se estima de 120 estudiantes asesinados. Esta fecha no es tan recordada como el 2 de octubre de 1968, por la escasa información que ha habido al respecto a lo largo de los años. Autoridades han negado la existencia de un grupo entrenado conocido como los Halcones, incluso plantearon la hipótesis de que se trataban de órganos estudiantiles radicales. No obstante, según informa La Jornada, tiempo después de estos hechos, la Dirección Federal de Seguridad detuvo a un exhalcón y se encontraron documentos en los cuales el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subsecretario de Subdirección de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, informaba: la siguiente remesa recomienda, señor regente, aplica todo el rigor del tratamiento. Se trata de unas cabecillas para encaminar a que hagan frente a los detenidos. Pues esta es la información, ¿no?, que se tiene del 10 de junio. Lo que tenemos, como bien lo dice el reportaje, hay mucho menos información. Hay menos personas que hacen referencia a este momento del 71. Sin embargo, a mi parecer, sí es como el siguiente movimiento que se deciden los estudiantes a generar, ¿no?, una nueva movilización, a volver después de dos años a decir vamos a apoyar, en este caso, a la Universidad de Nuevo León, y permitirse generar una nueva marcha, un nuevo mítin. Y pues bueno, de ahí ya vienen otros momentos. Ahorita vamos a escuchar un poquito de música.
Seguimos aquí con el tema de los movimientos estudiantiles. En esa época ahora sí que se hicieron o varios grupos artistas de apoyo a los movimientos que han sido también luchadores sociales. Recuerdo que los nacos, se oía mucho esta, la del granadero, y también hicieron otra que era muy conocida, ¿no? No solo esa, ¿no? Esta que decía, ¿y qué, no? Soy naco, ¿y qué? Y había otra. Y Óscar Chávez, también en México 68, aparte de los nacos, y una de las mujeres que y artista y cantante, Judith Reyes, también cantaba estas canciones de Marcha de los Caídos, Óscar Chávez, la masacre. Él, hace rato escuchamos con él la balada del granadero, pero también tiene otras como La Llorona del Estudiante y México 68. José de Molina también, varias canciones de esta época, el Manifiesto Comunista, que también estuvo en esa época. Bueno, muchos otros, los folcloristas, Gabino Palomares, ¿no?, que también ha cantado todas estas canciones. Vamos a escuchar ahorita otra melodía, una melodía de Judith Reyes, que se llama Marcha de los Caídos.
Luchando, Tlatelolco no fue su México estoy, movimiento estudiantil, contigo estoy.
Pues bueno, regresamos con el tema Movimientos Estudiantiles, hoy 4 de octubre del año 2019, como siempre agradeciéndole a La Que Huelga por un viernes más tardando con ustedes, gracias a los que nos sintonizan por 102.mdfm o por los que nos escuchan por internet. Aquí en La Que Huelga, bienvenidos otra vez a su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al Aire. Hablar de los movimientos estudiantiles, innegablemente viene también el tema de Ayotzinapa, pero entendiendo que Ayotzinapa es parte de un movimiento un poco más grande, ¿no? Que es la FECSU, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Les voy a platicar un poco de un reportaje que hace un periódico en línea que se llama Contralínea, que es con una visión de izquierda, ¿no? Tanto distinta a la de los medios, ¿no? Que conocemos en televisión, en radio. La FECSU, ayer como ahora, en pie de lucha. Contralínea. Side Navigation. Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Los antecedentes del normalismo rural son los mismos de la lucha del pueblo mexicano por su emancipación. 1906-1907, con las huelgas de Cananea, Sonora y el Río Blanco. Las razones y la lucha de las normales rurales han desempeñado un papel muy importante en los procesos de construcción social desde los principios del siglo XX, tanto de carácter educativo como político, social y cultural. El normalismo rural, de su devenir histórico, ha evolucionado bajo tres procesos de instituciones, primero como regionales campesinas, luego como centrales agrícolas y finalmente como las escuelas normales rurales. Luego de haber sido cerrada la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, mejor conocida como el MESH Hidalgo, se conformaron comisiones de negociación durante 2003, 2005 y 2007. En el 2012, ciudadanos del municipio de Francisco y Madero y egresados de la Normal crearon pues un movimiento del que precisamente hace poco vinieron a hablar compañeros egresados del MESH en recientes fechas. La educación pública, fantasía o realidad. Lo que ellos piensan como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México es que la victoria sea para los que luchan por algo justo. Escuela Normal Rural, Panteón Domínguez, Mactumatzeac, Chiapas. La educación es la única herramienta que en todo el mundo puede liberar. Nos hablan también del 12 de diciembre del 2011, la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapan, salió a manifestarse en demanda de solución a su pliego petitorio, donde pues hablaban precisamente de la situación de Ayotzinapan, ¿no? Como les acabo de comentar, pues más bien esta normal pertenece a esta federación, ¿no? Que abarca, si mal no estoy, 17 escuelas normales rurales. El Comité de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México habla de que son una corriente social impulsada por los estudiantes, tienen una estructura y una finalidad definida. Existen miembros de lucha, sin dejar al lado la lucha social, obrera y campesina. También nos hablan de que ellos consideran que hay una necesidad de una educación pública en lucha de la identidad cultural. Que el analfabetismo es un problema crónico en México de hace más de 100 años, desde el inicio de la Revolución, y que no se ha logrado abatir. Entonces ellos tienen como esta propuesta en las normales, que sea, como ya lo comenté, una identidad cultural y ir dejando un poco a poco el analfabetismo. Nos hablan entonces bien que hay una miseria educativa, al parecer, de ellos como comité, ya que el Estado no ha puesto hincapié en esta necesidad real y no bajo las formas, ¿no?, que marcan en el extranjero y en otras organizaciones. que una de las premisas básicas debería de ser el no a la pobreza, ¿no?, y a la injusticia en México. En estados, en diferentes estados, se habla de que hay una necesidad de escuelas y maestros rurales, principalmente en Chihuahua, como una de las características. Entonces, ahí se entiende que el gobierno no está poniendo la vista en general de las necesidades del pueblo mexicano, porque si bien recordamos, también como en recientes fechas, en este año, los compañeros del egresados de la Normal de Especialización hablaban de que cada vez hay menos empleo y menos plazas para los maestros. Sin embargo, los compañeros de la FECSUN demuestran, ¿no?, que no es así, ¿no?, que entidades como Chihuahua requieren maestros rurales, ¿no?, y escuelas también. Ellos hablan y especifican que lugares como Chiapas, ¿no?, como estas aledañas a la Normal de Matubaxa, hace falta que se aporte a la escuela, a la situación educativa, más allá de otras necesidades que supuestamente el gobierno determina, ¿no? Hablando un poco del turismo, ellos haciendo esta referencia entre que el gobierno en Chiapas está apostando más por el turismo que por la propia educación de los habitantes. Ellos hablando que uno de sus ejes principales como FECSUN, como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que hay una que México atraviesa un grave problema que está generalizado también en otros países, que es el neoliberalismo político, que implica para ellos entregar la industria nacional al capital y globalizados. Entonces ellos dicen que este es un eje que fuera de beneficiar al país, ¿no?, está atacándolo, y que el gobierno, en lugar de poner de hacer un análisis crítico a la situación, más bien toma decisiones de arriba hacia abajo, ¿no?, y no de abajo hacia arriba. Entonces no permite visualizar cuál es la realidad de los mexicanos, ¿no?, y en este caso pues de la educación. Hablan ellos de que hay una cerrazón por parte de la Secretaría de Educación Pública, donde ellos hablan de que no se toman en cuenta cuáles son las problemáticas que aquejan a las escuelas normales rurales en México. Fuera de eso, consideran a una organización como lo que es la FECSUN como un eje que está corrompiendo o atacando a la educación como tal de las normales. Entonces, esa es una situación que han llevado a discusiones, a mesas de diálogo, ¿no?, donde el gobierno no acepta este tipo de organización, ¿no?, autónoma. Ellos consideran que pues el principal fin precisamente de estas acusaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública es definitivamente el cese de la extinción del maestro rural, ¿no? Pensando como Estado, como Secretaría de Educación Pública, como gobierno federal, que estas escuelas no tienen un fin, ¿no?, y que más que dar respuesta a la educación, son escuelas que surge un calor de revolución, que originan problemáticas, que afectan, ¿no?, como tal, al Estado Mayor. Esta información pues la pueden encontrar con los amigos de Contralínea. Me parece que es una revista, ¿no?, que tiene análisis diferente de lo que podemos ver en algunos medios, ¿no? Tiene muchísimos años Contralínea, y pues bueno, ¿qué les puedo yo decir? No somos normales, no soy normalista rural, sin embargo sí creo que son un eje central para el movimiento, no solo normalista, sino estudiantil. Y hablábamos ahora que fui a la marcha del 2 de octubre, que tuve la oportunidad de asistir, que precisamente hay un interés por parte del gobierno de los estados por que no sea su responsabilidad económica las normales rurales, que ellos dejan su responsabilidad ante el gobierno federal. ¿Esto qué implicaría? Implicaría muchas complicaciones para los que ahí estudian, porque recordemos que las normales rurales, aparte de todo, son internados, ¿no? Y son internados donde la mayoría de los estudiantes son campesinos, entendiendo que si la situación del maestro económicamente es complicada, ¿qué les puedo yo decir del obrero o del campesino? Entonces, habría que poner también sobre la mesa cuáles son las problemáticas que las normales están teniendo. Y pues bueno, ahorita lo que da como esta posibilidad de análisis definitivamente es la desaparición de los 43 compañeros normalistas. Vamos a una pausita musical.
Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes. Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes. Resultan muy habladores, llorona, toditos los gobernantes. Resultan muy habladores, llorona, toditos los gobernantes. Ay de mi llorona, llorona, llorona sin corazón. Ay de mi llorona, llorona, llorona sin corazón. Aunque la vida nos cueste, llorona, que muera la represión. Aunque la vida nos cueste, llorona, que muera la represión. Han muerto mil estudiantes, llorona, a manos de granaderos. Han muerto mil estudiantes, llorona, a manos de granaderos. Pero en su defensa quedan, llorona, sus miles de compañeros. Pero en su defensa quedan, llorona, sus miles de compañeros. Ay de mi llorona, 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 si tú supieras. Ay de mi llorona, 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 si tú supieras. Que Cueto y sus granaderos, llorona, saldrán aunque no lo quieran. Que Cueto y sus granaderos, llorona, saldrán aunque no lo quieran. En huelga todos estamos, llorona, y eso significa unión. En huelga todos estamos, llorona, y eso significa unión. Y exigimos los derechos, llorona, de nuestra constitución. Y exigimos los derechos, llorona, de nuestra constitución. Ay de mi llorona, 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 si tú supieras. Ay de mi llorona, 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 si tú supieras. Luchando siempre, luchando, llorona, no le hace que yo me muera. Luchando siempre, luchando, llorona, no le hace que yo me muera.
Bueno, continuamos con el tema de movimientos estudiantiles, ¿no? Hablar del 68, del Halconazo, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, pues también no nos permite, ¿no?, también hablar de un movimiento que sucedió hace 20 años, ¿no?, de la huelga de la UNAM. El 20 de abril fue el aniversario 20 del estallido de la huelga estudiantil que evitó el incremento de las cuotas en la Universidad Nacional. Su trascendencia no es menor. El 19 de abril de 1999, a eso de las 18:20 horas, se percibía un ambiente tenso y festivo en varias facultades de la máxima casa de estudios. El motivo: estallar la huelga a las 0 horas del 20 de abril, defender la creatividad educativa. Ya se han escrito varios libros sobre dicha movilización, organizada por el Consejo General de Huelga, CGH. Aunque me interesa resaltar tres cosas que han sido poco valoradas. Lo primero es la revalorización de aquella idea de la generación X. Lo segundo, la expropiación que hizo la élite universitaria de la bandera. Desde 1986 enarboló el movimiento estudiantil. Esta es la defensa de la gratuidad de la educación. Y en tercer lugar, reflexionar a la luz de estos 20 años sobre la idea y concepción de liderazgos a partir de la experiencia del CGH del 99. Y bueno, la generación sin nombre grita su lugar en el mundo. Desde que Barnés de Castro asumió la rectoría en enero del 97, impulsó una serie de reformas que serían conocidas como el Plan Barnés. El colorido de sus modificaciones a la institución quiso que fuera el incremento de cuotas, aprobando el 15 de marzo del 99, en el pleno del Consejo Universitario, en una sesión por demás amañanada, convocada por el Instituto Nacional de Cardiología. La votación fue mayoritaria a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones. En aquellos días, el rector se preocupaba más por la reacción del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el SUNAM, que por el sector estudiantil, pues estaba convencido de que no habría respuesta política por parte de los jóvenes unamitas, más allá de algunos grupos y colectivos basándose en la falsa idea de que era aquello una generación absolutamente apática e indiferente a la realidad social. Para sorpresa de la élite universitaria, en tan solo un mes se organizaría de manera espontánea una pletórica movilización de masas con enormes dimensiones y consecuencias. Se construyó así el CGH. El avance del cierre de todas las escuelas y facultades fue rápido, y aunque algunas, como derecho, tardaron varios días, una vez que esta dependencia fue tomada, la huelga fue total en lo que respecta a la docencia y la movilización que dio paso a las calles. La definición de la generación X surge en los 90s con un intento para ubicar a toda una generación que, a pesar de haber nacido aún en el periodo de la Guerra Fría, le tocó crecer en el mundo unipolar. Desde la caída del Muro de Berlín, del derrumbe de las utopías, la pregunta fue: ¿en qué creen estos jóvenes, además de su afición por los videojuegos y las fiestas de los cómics? La respuesta fue muy simple y al mismo tiempo irresponsable: en la nada. La movilización estudiantil fue tan sorpresiva y contundente que al inicio llegó a difundir el rumor de que los acusados por integrantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, más de un concreto por Carlos Imáez, antiguo líder del Consejo Estudiantil Universitario, CEU. A pesar de que sí existió una fuerte corriente política herencia del CEU dentro del Consejo General de Huelga, en unas cuantas semanas se hizo evidente su espontaneidad, la diversidad de posturas al interior del movimiento y la ausencia de liderazgo hegemónico. La enorme heterogeneidad de la ideología dotó al CGH de una característica propia frente a otros movimientos sociales anteriores. Había desde los simpatizantes y militares perredistas hasta los colectivos marxistas más radicales y ultras. Cabe señalar que el lenguaje político que permeó en aquella fuerza entre aquellos jóvenes fue el zapatismo, con aquello de que aquí no hay líderes. Con el paso de los meses se identificaron dos grandes tendencias, los ultras y los moderados, enfrentadas principalmente en los métodos de acción. El paroxismo de las diferencias dentro de un lugar de expulsión a la ala moderada de una de las míticas y maratónicas asambleas del CGH, lo que trajo consigo la erradicación de la huelga, que da luz a la distancia y resultó un alto costo para el movimiento estudiantil. en la enorme alud que emergió de aquellas jornadas, sobre todo en los meses de abril de junio de 1999, hubo permitido una segunda oportunidad para impulsar una amplia reforma universitaria, la primera que se dio en el Congreso de la Universitario en 1990, consecuencia de la movilización estudiantil del 86. Resulta simpático que en la última huelga ni siquiera se abrió la posibilidad de un encuentro de esa índole. Desgasta la dilapidación y tejido social fueron muchos mayores. El único logro, nada menor, evitar la privatización de la educación, aunque pudo haberse logrado aún más. La salida del terco Barnes Castro de la rectoría significó no solo un reacomodo de la élite universitaria. El grupo de los médicos desplaza al de las ciencias, sino que modificó su discurso. Ahora los máximos defensores de la gratuidad educativa son los rectores en turno. En gran medida que esto se debió a la idea de quitarle las banderas al movimiento estudiantil, desfundador de la legitimidad, que después de 9 meses de huelga se enfrentaba en un reflujo. Es en ejemplos como este cuando se hace evidente la sentencia leninista de que la realidad es más testaruda que uno mismo, cuando el avance de los acontecimientos y su irrelevante transformación de lo real nos dice que la historia se impone. Se manejó la promesa de un congreso universitario, lo cual solo sirvió para estratagema para ganar un tiempo mientras se sorteaba el nuevo impulso que había adquirido el movimiento por la entrada de la Policía Federal Preventiva el 6 de febrero del año 2000 al campus de la universidad, promesa que disolvió definitivamente con la disolución de la Comisión Especial de Congreso Universitario en junio del 2008. Durante décadas, nuestro pueblo ha resistido al embate neoliberal de las distintas trincheras, esferas, campos de la acción. La UNAM no estuvo exenta de aquella disputa, vórtice que le llevó a una de las más severas crisis y de cual salió fortalecida. Hoy tenemos una incuestionable universidad que ha sabido trascender aquellas falsas dicotomía educación en las marchas versus de calidad. Los líderes, un debate abierto, nuestro país carga con una secular traducción de una cooptación y represión a los grupos, pero sobre todo de los líderes opositores a los regímenes de turno. Dicha práctica es signo distintivo de los siglos pasados. El Partido Revolucionario Institucional la ejerció sobre todo en la izquierda política. Ahí está el brutal asesinato de Rubén Jaramillo, la cárcel injusta contra el Demetrio Vallejo y Valentín Campos. Por otro lado, existe una lista larga de personajes que fueron seducidos por el canto de las sirenas. ¿Cómo olvidar aquella respuesta legendaria de la cúpula priista cuando les preguntaban si el PRI tenía escuelas de cuadros? Para que sí, ahí estaba el Partido Comunista. En 1994, por la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surge un nuevo discurso político entre sus innovaciones, diluye la figura del líder como hasta ese momento se había entendido, mandar obedeciendo. Las decisiones se toman en el 99% más uno y aquí no hay líderes. Dicha narrativa refrescó el lenguaje político de la izquierda, no solo nacional, sino incluso mundial. En la huelga universitaria de la UNAM, en el 99, el Consejo General de Huelga retomó por completo el discurso zapatista, sobre todo con respecto a la idea del liderazgo. Pues esto es un poco de lo que nos habla, ¿no? Consideraciones, ¿no? Un periódico también alternativo que habla de este movimiento del 99. Creo que ahorita nos quedamos un poco cortos. Creo que hay otros movimientos también muy renombrados, como el del Politécnico, que tiene que ser unos 5 años, ¿no? Cuando querían quitarle las ingenierías. También fue un movimiento, digo, ahorita se los quedamos debiendo, ¿no? Esperemos que en otro momento podamos hablar con ustedes, pero sí creo que uno de los relevantes fue el del Politécnico. También hay que mencionar que creo personalmente que no solamente están estos movimientos que son tan significativos, tan renombrados, que son tan conocidos, que tenemos muy claros y que hay documentos y demás, porque creo que hay movimientos efectivamente como las normales de la Escuela Normal de Especialización, personalmente, pues debo decir que en el 2008, me parece, ¿no?, con la denuncia del Vester de crear escuelas de turismo, también aquí en el DF se hacen movimientos, se toma la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, las 5 escuelas de la Ciudad de México se organizan, ¿no?, en un colectivo. Entonces, que creo que habríamos y podríamos rascarle más, ¿no? Inclusive ahorita en la UNAM no hay un movimiento por algún compañero que también está detenido. Entonces sí creo que hablar del movimiento estudiantil no solamente se quedan en estos temas. Se podría hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Y que los compañeros, hay compañeros que también se movilizan y que se movilizan tanto con los compañeros zapatistas como en otras organizaciones. Sin embargo, sí creo que estos son los que hasta el momento han sido como más mencionados. No creo que relevante sea la palabra, pero sí mencionados. Pues los dejamos con un poquito de musiqueta, ya casi estamos por cerrar.
Pues ya vamos cerrando el programa. Queremos, antes de poner la musiquita, queremos dar algunas invitaciones. Recordarles ya a Verónica, les invitó a que fueran a la presentación de Guillermo Palacios, del libro De la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible, que será el 16 de octubre en la tarde. Sí, entonces sí queremos que ustedes recuerden, es interesante y pueden hacerle todas las preguntas que quieran a Memo. Bien, para el martes 8 de octubre, que sería este próximo martes, de 6 a 8 de la noche, se presentará en el Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina la compañera Leonor Cortés Bolívar. Ella es de Colombia, es una compañera que es más mexicana que de Colombia. Ella va a presentar un ensayo de una propuesta pedagógica integral, así se llama, ensayo, propuesta pedagógica integral con perspectiva de género, derechos humanos, por una cultura de la legalidad y participación ciudadana en la Ciudad de México. Ella ganó, fue premiada en el concurso de ensayos precisamente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y pues queremos, ella ganó me parece que el tercer lugar, y es interesante porque ella es feminista de hace muchos años, es médica, trabajadora social y feminista y luchadora social. Entonces, queremos que sepan ustedes de este ensayo interesante para que nos acompañen el martes 8 de octubre de 6 a 8 de la noche. Y mañana, me da pena, pero sí hay, no tenemos exactamente el lugar allá en pasando lo que es el Panteón Civil, ahí en la calle de, ¿qué es? San Lorenzo, ¿verdad? En el Deportivo, me parece que es Carmen Cerdán, de 10 de la mañana a 3 de la tarde se va a dar hacer un bazar solidario de adherentes de La Sexta, de Mujeres y La Sexta, y Porque Acordamos Vivir, que es otro grupo, allá en Iztapalapa, con Goyita en el Temazcal, ¿qué? Yauyopa. Y tenemos también otra invitación mañana, sábado 5 de octubre, en Carmona y Valle, número 32, en la Colonia Obrera, a las 12 del día, habrá una venta de libros zapatistas, ¿sí? Entonces, está a dos calles del Metro Cuauhtémoc, allá en Carmona y Valle, número 32, a partir de las 12 del día, pueden ustedes asistir a esta presentación de libros zapatistas. Bien, pues vamos a la musiquita y terminamos hoy.
Son para mí lo que hoy están disfrutando en otros aquí. Un saludo para todos los que están en Son para Milo. Hace muchos años se hacía en la normal, era un momento para los normalistas de disfrute donde permitíamos la entrada a otros sectores. Desafortunadamente, algunas complicaciones hubo con la dirigencia de la Benemérita Escuela Normal de México, que ya no permitió que se hiciera el Son para Milo ahí, que era para nosotros los normalistas como algo muy relevante, ¿no? Inclusive de unión. Digo, me acuerdo, todavía en la normal me llevaban en camión estudiantil. Sin embargo, pues ahorita para los que lo están disfrutando en Deportivo Los Galeana, he visto videos, fotos, videos, están muy buenos. Si pueden, acérquense ahí a Deportivo Los Galeana, van a estar desde el día de hoy hasta el día domingo. Entrada gratuita y pues es un poco de la cultura mexicana, ¿no? Nuestras raíces indígenas. Pues bueno, cerramos con un poquito de musiquita, agradeciendo como siempre a La Que Huelga. Hoy 4 de octubre de 2019, con el tema Movimientos Estudiantiles. Gracias por seguirnos escuchando, los que nos sintonizan por radio o por internet. Y pues muy bueno, muy buenas noches.
Orgulloso de estar del proletariado. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de un pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando más costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución.